Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, recostada en el Río de la Plata, en este hermoso e inmenso continente sudamericano. Y vamos a volver sobre el gran escritor rioplatense que fue y es Horacio Quiroga. Y este cuento, Una estación de amor. Primavera. Era el martes de carnaval. Nebel acababa de entrar en el corso ya al oscurecer y mientras deshacía un paquete de serpentina miró al carruaje de adelante. Extrañado de una cara que no había visto la tarde anterior, preguntó a sus compañeros: ¿Quién es? No parece fea. Un demonio, es lindísima. Creo que sobrina o cosa así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. Nebel fijó entonces atentamente los ojos en la hermosa criatura. Era una chica muy joven aún, acaso no más de 14 años, pero completamente núbil. Tenía bajo el cabello muy oscuro un rostro de suprema blancura, de ese blanco mate y raso que es patrimonio exclusivo de los cutis muy finos. Ojos azules largos, perdiéndose hacia las sienes entre negras pestañas. Acaso un poco separado lo que da, bajo una frente tersa, aire de mucha nobleza o de gran terquedad. Pero sus ojos así llenaban aquel semblante en flor con la luz de su belleza. Y al sentirlos Nebel detenidos un momento en los suyos, quedó deslumbrado. ¡Qué encanto! Murmuró, quedando inmóvil con una rodilla en el almohadón del surrey. Un momento después las serpentinas volaban hacia la Victoria. Ambos carruajes estaban ya enlazados por el puente colgado de cintas y la que lo ocasionaba sonreía de vez en cuando al galante muchacho. Mas aquello llegaba ya a la falta de respeto a personas, cocheros y a un carruaje. Sobre el hombro, la cabeza, látigo, guardabarros, las serpentinas llovían sin cesar. Tanto fue que las dos personas sentadas atrás se volvieron y bien que sonriendo examinaron atentamente al derrochador. ¿Quiénes son? Preguntó Nebel en voz baja. El doctor Arrizabalaga, cierto que no lo conoces. La otra es la madre de tu chica, es cuñada del doctor. Como en pos del examen, Arrizabalaga y la señora se sonrieran francamente ante aquella exuberancia de juventud, Nebel se creyó en el deber de saludarlos, a lo que respondió el tercero con jovial condescendencia. Este fue el principio de un idilio que duró 3 meses. Y al que Nebel aportó cuánto de adoración había en su apasionada adolescencia. Mientras continuó el corso y en concordia se prolonga hasta horas increíbles, Nebel tendió incesantemente su brazo hacia adelante, también que el puño de su camisa desprendido bailaba sobre la mano. Al día siguiente se reprodujo la escena, y como esta vez el corso se reanudaba de noche con batalla de flores, Nebel agotó en un cuarto de hora 4 inmensas canastas. Arrizabalaga y la señora se reían, volviéndose a menudo, y la joven no apartaba casi sus ojos de Nebel. Este echó una mirada de desesperación a sus canastas vacías, mas sobre el almohadón del surrey quedaba aún uno, un pobre ramo de siempre vivas y jazmines del país. Nebel saltó con él por sobre la rueda del surrey. Dislocóse casi un tobillo y corriendo a la Victoria, jadeante, empapado en sudor y con el entusiasmo a flor de ojos, tendió el ramo a la joven. Ella buscó atolondradamente otro, pero no lo tenía. Sus acompañantes se reían. «¡Pero loca!», le dijo la madre señalándole el pecho. «¡Ahí tienes uno!». El carruaje arrancaba al trote. Nebel, que había descendido del estribo, afligido, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía, con el cuerpo casi fuera del coche. Nebel había llegado 3 días atrás de Buenos Aires, donde concluía su bachillerato. Había permanecido allá 7 años, de manera que su conocimiento de la sociedad actual de Concordia era mínimo. Debía quedar aún 15 días en su ciudad natal, disfrutados en pleno sosiego del alma, sino de cuerpo. Y he aquí que desde el segundo día perdía toda su calma, toda su serenidad. Pero en cambio, ¡qué encanto! ¡Qué ¡Qué encanto!, se repetía pensando en aquel rayo de luz, flor y carne femenina que había llegado a él desde el carruaje. Se reconocía real y profundamente deslumbrado y enamorado, desde luego. ¿Y si ella lo quisiera? ¿Lo querría? Nebel, para dilucidarlo, confiaba mucho más que en el ramo de su pecho en la precipitación aturdida con que la joven había buscado algo para darle. Evocaba claramente el brillo de sus ojos cuando lo vio llegar corriendo, la quieta expectativa con que lo esperó y, en otro orden, la morbidez del joven pecho al tenderle el ramo. Y ahora concluido. Al día siguiente ya se iba a Montevideo. ¿Qué le importaba a los demás Concordia, a sus amigos de antes, su mismo padre? Por lo menos iría con ella hasta Buenos Aires. Efectivamente hicieron el viaje juntos, y durante él, Nebel llegó al más alto grado de pasión que puede alcanzar un romántico muchacho de 18 años que se siente querido. La madre acogió el casi infantil idilio con afable complacencia y se reía a menudo al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose infinitamente. La despedida fue breve, pues Nebel no quiso perder el último vestigio de cordura que le quedaba, cortando su carrera tras ella. Ellas volverían a Concordia en el invierno, acaso una temporada. ¿Iría él? No volver yo. Y mientras Nebel se alejaba despacio por el muelle, volviéndose a cada momento ella, de pecho sobre la borda, la cabeza un poco baja, lo seguía con los ojos, mientras en la planchada los marineros levantaban los suyos risueños a aquel idilio y al vestido corto aún de la tiernísima novia. Verano. El 13 de junio Nebel volvió a Concordia, y aunque supo desde el primer momento que Lidia estaba allí, pasó una semana sin inquietarse poco ni mucho por ella. 4 meses son plazo sobrado para un relámpago de pasión, y apenas si en el agua dormida de su alma el último resplandor alcanzaba a rizar su amor propio. Sentía, sí, curiosidad de verla, hasta que un nimio incidente, punzando su vanidad, lo arrastró de nuevo. El primer domingo, Nebel, como todo buen chico de pueblo, esperó en la esquina la salida de misa. Al fin, las últimas acaso, erguidas y mirando adelante, Lidia y su madre avanzaron por entre la fila de muchachos. Nebel, al verla de nuevo, sintió que sus ojos se dilataban para absorber en toda su plenitud la figura bruscamente adorada. Esperó con ansia casi dolorosa el instante en que los ojos de ella, en un súbito resplandor de dichosa sorpresa, lo reconocerían entre el grupo. Pero pasó, con su mirada fría, fija adelante. «Parece que no se acuerda más de ti», le dijo un amigo que a su lado había seguido el incidente. «No mucho», se sonrió él. «Y es lástima, ¿eh? Porque la chica me gustaba en realidad». Pero cuando estuvo solo, se lloró a sí mismo su desgracia. Y ahora que había vuelto a verla, ¿cómo la había querido siempre? Él, que no creía acordarse más. Y acabado, pum, 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 repetía sin darse cuenta con la costumbre del chico, pum, que todo ha terminado. De golpe, y si no me hubiera visto, pero claro, claro, su rostro se animó de nuevo, acogiéndose con plena convicción a una probabilidad como esa, profundamente razonable. A las 3 golpeaba en casa del doctor Arrizabalaga. Su idea era elemental. Consultaría con cualquier mísero pretexto al abogado y entretanto acaso la viera. Una súbita carrera por el patio respondió al timbre y Lidia, para detener el impulso, tuvo que cogerse violentamente a la puerta vidriera. Vio a Nebel, lanzó una exclamación y ocultando con sus brazos la liviandad doméstica de su ropa, huyó más velozmente aún. Un instante después la madre abría el consultorio y acogía a su antiguo conocido con más viva complacencia que 4 meses atrás. Nebel no cabía en sí de gozo, y como la señora no parecía inquietarse por las preocupaciones jurídicas de Nebel, éste prefirió también 1.000.000 de veces tal presencia a la del abogado. Con todo, se hallaba sobre ascuas de una felicidad demasiado ardiente y como tenía 18 años, deseaba irse una vez para gozar a solas y sin cortedad su inmensa dicha. Tan pronto ya, le dijo la señora. Esperemos que tendremos el gusto de verlo otra vez, ¿no es verdad? Oh, sí, señora. En casa todos tendríamos mucho placer, supongo que todos. ¿Quiere que consultemos? Se sonrió con maternal burla. Oh, con toda el alma, repuso Nebel. Lidia, ven un momento. He aquí una persona a quien conoces. Nebel había sido visto ya por ella, pero no importaba. Lidia llegó cuando él estaba de pie. Avanzó a su encuentro, los ojos centellantes de dicha, y le tendió un gran ramo de violetas con adorable torpeza. Si a usted no le molesta, prosiguió la madre, podría venir todos los lunes. ¿Qué le parece? Que muy poco, señora, repuso el muchacho. Los viernes también, ¿me permite? La señora se echó a reír. ¡Qué apurado! Yo no sé, veamos qué dice Lidia. ¿Qué decís, Lidia? La criatura, que no apartaba los ojos rientes de Neve, le dijo sí, en pleno rostro, puesto que a él debía su respuesta. Muy bien, entonces hasta el lunes, Nebel. Nebel objetó, ¿no me permitiría venir esta noche? Hoy es un día extraordinario. Bueno, esta noche también, acompáñalo, Lidia. Pero Nebel, en loca necesidad de movimiento, se despidió allí mismo y huyó con su ramo, cuyo rabo había deshecho casi, y con el alma proyectada al último cielo de la felicidad. Durante 2 meses, todos los momentos en que se veían, todas las horas que los separaban, Nebel y Lidia se adoraron. Para él, romántico hasta sentir el estado de dolorosa melancolía que provoca una simple garúa que agrisa el patio, la criatura aquella, con su cara angelical, sus ojos azules y su temprana plenitud, debía encarnar la suma posible de ideal. Para ella, Nebel era varonil, buen mozo e inteligente. No había en su mutuo amor más nube para el porvenir que la minoría de edad de Nebel. El muchacho, dejando de lado estudios, carreras y cosas superfluas por el estilo, quería casarse. Como probado, no había sino 2 cosas que a él era absolutamente imposible vivir sin Lidia y que se llevaría por delante cuanto se opusiese a ello. Presentía, o más bien dicho sentía, que iba a escollar rudamente. Su padre, en efecto, a quien había disgustado profundamente el año que perdía Nebel tras un amorío de carnaval, debía apuntar las sies con terrible vigor. A fines de agosto habló un día definitivamente a su hijo. «Me han dicho que sigues tus visitas a lo de Arrizabalaga, ¿es cierto? Porque tú no te dignas a decirme una palabra». Nebel vio toda la tormenta en esa forma de dignidad y la voz le tembló un poco al contestar. «Si no te dije nada, papá, es porque sé que no te gusta que hable de eso». «Bah, como gustarme puedes, en efecto, ahorrarte el trabajo, pero quisiera saber en qué estado estás». ¿Vas a esa casa como novio?
Sí.
¿Y te reciben formalmente?
Creo que sí.
El padre lo miró fijamente y tamborileó sobre la mesa. Está bueno, muy bien. Óyeme, porque tengo el deber de mostrarte el camino. ¿Sabes tú bien lo que haces? ¿Has pensado en lo que puede pasar?
¿Pasar?
¿Qué?
Que te cases con esa muchacha. Pero fíjate que ya tienes edad para reflexionar, al menos. ¿Sabes quién es? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué vida lleva en Montevideo?
Papá.
Sí, ¿qué hacen allá? Va, no pongas esa cara. No me refiero a tu novia. Esa es una criatura y como tal no sabe lo que hace.
¿Pero sabes de qué viven?
No, ni me importa, porque aunque seas mi padre, va. Deja eso para después. No te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado pudiera hablarte. Y puesto que te indigna tanto lo que te pregunto, averigua a quien quiera contarte qué clase de relaciones tiene la madre de tu novia con su cuñado. Pregunta, pregunta.
Sí, ya sé que ha sido...
Ah, sabes que ha sido la querida de Arrizabalaga y que él u otro sostiene en la casa de Montevideo.
¿Y te quedas tan fresco?
Nebel mostró cierta perplejidad.
Sí, sí, ya sé, tu novia no tiene nada que ver con esto, ya sé. No hay impulso más bello que el tuyo. Pero anda con cuidado porque puedes llegar tarde.
No, cálmate, cálmate. No tengo ninguna idea de ofender a tu novia y creo, como te he dicho, que no está contaminada aún por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o más bien a la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Neville no está dispuesto a esos tráficos y que antes se lo llevará el diablo que consentir en eso. Nada más te quería decir. El muchacho quería mucho a su padre a pesar del carácter de este y salió lleno de rabia por no haber podido desahogar su ira, tanto más violenta cuanto que él mismo la sabía injusta. Hacía tiempo ya que no ignoraba esto. La madre de Lidia había sido querida de Arrizabalaga en vida de su marido y aún 4 o 5 años después. Aún se veían de tarde en tarde, pero el viejo libertino, arrebujado ahora en su artritis de solterón enfermizo, distaba mucho de ser respecto de su cuñada lo que se pretendía, y si mantenía el tren de madre e hija, lo hacía por una especie de compasión de ex amante, rayana en vil egoísmo, y sobre todo para autorizar los chismes actuales que hinchaban su vanidad. Neville evocaba a la madre, y con un estremecimiento de muchacho loco por las mujeres casadas, recordaba cierta noche en que, hojeando juntos y reclinados una ilustración, había creído sentir sobre sus nervios súbitamente tensos un hondo hálito de deseo que surgía del cuerpo pleno que rozaba con él. Al levantar los ojos, Neville había visto la mirada de ella mareada posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se había equivocado? Era terriblemente histérica, pero con raras crisis explosivas, los nervios desordenados repiqueteaban hacia adentro, y de aquí la enfermiza tenacidad en un disparate y el súbito abandono en una convicción, y en los pródromos de la crisis la obstinación creciente, convulsiva, edificándose a grandes bloques de absurdos. Abusada de la morfina por angustiosa necesidad y por elegancia. Tenía 37 años, era alta, con labios muy gruesos y encendidos que humedecía sin cesar. Sin ser grandes, sus ojos lo parecían por el corte y por tener pestañas muy largas, pero eran admirables de sombra y fuego. Se pintaba, vestía como la hija con perfecto buen gusto, y era esta sin duda su mayor seducción. Debía de haber tenido, como mujer, profundo encanto. Ahora la histeria había trabajado mucho su cuerpo, siendo, desde luego, enferma del vientre. Cuando el latigazo de la morfina pasaba, sus ojos se empañaban, y de la comisura de los labios, del párpado globoso, pendía una fina redecilla de arrugas. Pero a pesar de ello, la misma histeria que le deshacía los nervios era el alimento un poco mágico que sostenía su tonicidad. Quería entrañablemente a Lidia, y con la moral de las histéricas burguesas, había envilecido a su hija para hacerla feliz, esto es, para darle aquello que habría hecho su propia felicidad. Así la inquietud del padre de Neville a este respecto tocaba a su hijo en lo más hondo de sus cuerdas de amante. ¿Cómo había escapado Lidia? Porque la limpidez de su cutis, la franqueza de su pasión de chica que surgía con adorable libertad de sus ojos brillantes, eran, ya no prueba de pureza, sino escalón de noble gozo por el que Neville ascendía triunfal a arrancar de una manotada a la planta podrida la flor que pedía por él. Esta convicción era tan intensa que Neville jamás la había besado. Una tarde después de almorzar, en que pasaba por lo de Arrizabalaga, había sentido el loco deseo de verla. Su dicha fue completa, porque la halló sola en batón y los rizos sobre las mejillas. Como Neville la retuvo, ella, riendo y cortada, se recostó en la pared. Y el muchacho, a su frente, tocándola casi, sintió con las manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado que tan fácil le habría sido manchar. Pero luego, una vez su mujer, Neville precipitaba cuanto le era posible su casamiento. Su habilitación de edad, obtenida en esos días,
le permitía, a través de su madre, afrontar los gastos, que daba el consentimiento paterno y la madre apremiaba ese detalle. La situación de ella, sobrado equívoca, exigía una plena sanción social que debía comenzar desde luego por la del futuro suegro de su hija. Y sobre todo, la sostenía el deseo de humillar, de forzar a la moral burguesa a doblar la rodilla ante la misma inconveniencia que despreció. Ya varias veces había tocado con su futuro yerno con alusiones a mi suegro, mi nueva familia, la cuñada de mi hija. Nebel se callaba y los ojos de la madre brillaban entonces con más fuego sombrío. Hasta que un día la llama se levantó. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Horacio Quiroga, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.